Sí, está bueno. Vamos a seguir atentos a esto, sin duda, y vamos a ponerle este tema. Ya está con nosotros. Ah, mira, pasó el tiempo, pensé que íbamos a cambiar de tema, pero no. Saludamos a Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Subsecretaria, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, María José.
Hola, ¿cómo está usted, subsecretaria? Bueno, y justo nos pilló conversando de este tema, pensé que íbamos a meter un tema entre medio, pero ¿cómo mirar, mirar cifras que son, en algunas partes vuelven hacia atrás, un pasito atrás, un pasito adelante, pero en general Santiago, que era el gran problema, sigue representando hoy día, igual que los últimos días, más o menos el 30% de los nuevos casos, y el problema está en el norte? Entonces me quiero enfocar en el norte para no ser tan centralista. La curva en el norte, ¿en qué tendencia está teniendo?
Bueno, la verdad que nosotros hemos visto las situaciones particularmente en el norte en las últimas semanas, Arica, Tarapacá, Atacama, que habían ido aumentando los números en forma significativa. Arica hoy día ya vemos que lleva más de 2 semanas, va a llevar casi 3 semanas en cuarentena, los números se han estabilizado. En Atacama vimos que también los números habían ido aumentando, ahí tenemos a Copiapó en cuarentena hace varias semanas atrás, hace unos días atrás. Hoy día tuvimos que incorporar a Tierra Amarilla, sobre todo. El norte yo diría que se está comportando con un aumento de número de casos, estabilizándose en algunos lugares que otros. La región, el centro de Santiago, del país, los casos han ido disminuyendo, que ha ido hacia un avance positivo, sobre todo todas las comunas que están en cuarentena. Y el sur-sur, como vemos, Los Ríos, ahí? Aysén, está bastante mejor, salvo Punta Arenas.
¿Qué pasó en Punta Arenas? ¿Que se llevaron rato del ministro hoy día?
Sí, la verdad que Punta Arenas se comportó súper bien durante muchos meses estuvimos muy bien en Punta Arenas. Hay que recordar, Matías, que Punta Arenas estuvo en cuarentena al principio. Fue de las primeras regiones, comunas, que como iban los cruceros y los casos partieron por los casos importados, fue de las primeras comunas que pusimos en cuarentena, tuvimos una red muy estresada y tuvimos que llevar ventiladores, tuvimos que trasladar pacientes, y estuvo, después de eso, muchos meses, que siempre lo decíamos, Punta Arenas estuvo muy bien. Sin embargo, las últimas semanas hemos visto que el número de casos había aumentado de forma bastante significativa. Hoy día tenemos 27 casos nuevos, tenemos un aumento de más de 200% en esa región. Por lo tanto, hoy día hemos decidido que frente a este aumento de número de casos, lo pasamos a transición, es decir, a esa etapa intermedia, donde las personas van a tener que estar en cuarentena los fines de semana y los días festivos. Es una etapa intermedia antes que la cuarentena. Esperamos que estas medidas que vamos a implementar hagan una vuelta, ¿no es cierto?, positiva, sobre todo en las personas, las conductas, que siempre esto depende mucho de cómo nos portemos.
Sí. Su secretaria, quería preguntarle por Santiago. Sorprendió hoy día que no pasara la etapa de transición, tomando en cuenta que en la comuna, el alcalde y varios sectores han dicho que sí están listas. Bueno, si uno compara, por ejemplo, Santiago tiene 47,3 casos activos por cada 100.000 habitantes y Providencia 58,3. Sin embargo, Providencia pasó a transición y Santiago no. ¿Por qué?
A ver, la comuna de Santiago, la verdad que está mucho mejor. Hay que pensar que Santiago lleva desde el 26 de marzo en cuarentena, o sea, lo que ha vivido la comunidad, particularmente Santiago, ha sido durísimo durante todo este tiempo. Y hoy día podemos decir, la verdad, que afortunadamente ha ido avanzando muy bien las últimas semanas y está con cifras bajas, está con cifras muy buenas. Como usted dice, mucho mejor, no sé si mucho, pero mejor que Providencia. Pero ¿qué es lo que pasa en la comuna de Santiago? Particularmente es una comuna que tiene una población flotante muy importante, pero eso lo va a seguir teniendo. Pero particularmente lo que nosotros hemos decidido esperar unos días, una semana, un poquito más, para que las comunas colindantes de la comuna de Santiago estén un poco mejor, porque sabemos que efectivamente va a haber una movilidad aumentada. Lo que no queremos en la comuna de Santiago, que ha sido tan durísimo, tengamos que dar un paso atrás. Preferimos esperar un poquito más, dar un poco más de tiempo, unos días más, que mejore no solamente la comuna de Santiago, que ha ido mejorando muy bien, pero las comunas colindantes, para que cuando Santiago se confine no tenga esta colindación tan con número de casos tan importante.
Su secretaria, pero por ejemplo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hoy día decía que necesitan ayuda para ordenar las cosas, porque decía que necesitan colaboración para desocupar y hacer filas más expeditas en las AFP, en el banco, en el registro civil, porque claro, el ministro París hoy día decía que el comercio ambulante está con problemas, la atención al público en lugares como bancos, empresas, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, el alcalde decía, no, nosotros como municipio no podemos hacer eso.
No, absolutamente. De hecho, nosotros nos juntamos. Yo me junté personalmente con el alcalde hace un par de días atrás. Vimos cuál es la situación de lo que va a significar cuando se abra Santiago. Y ahí uno de los temas importantes que lo hemos visto con el Ministerio del Interior, con la subsecretaria Martorell y con la Seremi de Salud, es la fiscalización. Aquí es fundamental aumentar, pero con creces, la fiscalización en la comuna de Santiago, tanto dentro de la comuna de Santiago como después también con las comunas colindantes, una vez que la comuna entre en transición, para no tener un flujo de personas de comunas en cuarentena hacia Santiago. Por lo tanto, ese es un tema que vamos a trabajar fuertemente desde el gobierno. Lo segundo es fortalecer el tema del testeo. Tenemos que aumentar de forma significativa el testeo. ¿Por qué? Porque sabemos que al abrir una comuna, ¿cierto? Y eso es motivo obvio, hay más riesgo, las personas se mueven, tienen más relación unas con otros, y ahí tenemos que aumentar en forma muy, muy significativa el testeo para detectar esos casos oportunamente y poder trasladarlos a residencias sanitarias. Yo estuve hoy día hablando con gente del Servicio Metropolitano Central, donde ellos han aumentado el testeo, pero nosotros de nivel central vamos a apoyar en aumento más significativo, particularmente en la comuna de Santiago, también la comuna de Estación Central, que también hay que decir, Estación Central ha mejorado muchísimo los números, también está en una situación muy particular y muy parecida a la comuna de Santiago, pero también tenemos que fortalecer ahí la fiscalización y fortalecer el testeo para poder avanzar y no tener que retroceder, que lo encontramos mucho más duro.
Sobre el testeo podríamos enfocarnos un poco más y que nos explique, porque siempre han dicho que uno que es puede, sin haber bala de plata, puede ser la gran herramienta, ¿no es cierto?, la gran horquilla para mejorar. Pero también, muchas veces, si no se hace, puede ser la gran patacoja de esta mesa, si no se testea porque se pierden los rastros. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuánta gente está testeando? ¿Cuáles son los índices de éxito del testeo que estamos teniendo?
La verdad que nosotros, ¿cómo podemos medir el testeo? Por el número de examen que vemos, por número de casos activos. La verdad que nosotros tenemos muy, muy buen número de testeo en la región metropolitana. Tenemos que aumentarlo si abrimos, porque podemos tener, en la medida que abramos y podemos tener brotes, vamos a tener que aumentar. Pero ¿en qué lo hemos visto? Primero que nada, el 40% de los test que estamos haciendo en la región metropolitana, entre 30 y 40, vienen de búsqueda activa de casos. ¿Qué significa eso? Que no solamente son los test que se hacen en la atención primaria, en los servicios de urgencia, en los hospitales, sino que la atención primaria, que está haciendo un trabajo muy, muy fuerte, está saliendo a buscar a los lugares donde pueden haber casos. ¿Y cuáles son esos casos? Donde hay conglomeraciones, donde hay viviendas comunitarias, donde hay CITE, donde pueden haber ferias, en esos lugares donde las personas se juntan. Entonces, hoy día alrededor de un 40% de los test son de búsqueda activa. Eso es una muy buena cifra. Lo segundo que nos habla del testeo es la positividad. Cuando uno testea mucho, significa que y la positividad baja, significa que estamos aumentando el número de testeo, porque efectivamente la gran cantidad de test, alrededor de un 8%, yo hablaba hoy día con unas personas del Servicio Metropolitano Central, ellos dicen que tienen incluso 7,6% de positividad. Eso es positivo. Pero sabemos que al abrir pueden haber un aumento en número de casos, por lo tanto eso significa que el esfuerzo que estamos haciendo hoy día tenemos que aumentarlo. Los países que nosotros estamos haciendo muchos test, somos de los países que hace más test en Latinoamérica. Pero sí creemos que tenemos que aumentar este número de test para poder de verdad controlar esta pandemia de una manera de largo plazo, porque esto es largo, o sea, mientras no llegue una vacuna, hay que tener estos avances y estos retrocesos, y eso vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esta forma de vivir distinta, y aquí la responsabilidad individual es fundamental que las personas mantengan el distanciamiento, y aprender a vivir de esta manera que la verdad que no estábamos acostumbrados, manteniendo espantamiento físico, su mascarilla, lavándonos las manos.
Su secretaria, ¿qué comunas tendrían que tener menos contagio, mejores cifras para poder abrir Santiago? ¿A qué comunas usted se refiere?
A ver, la verdad que nosotros estamos viendo de una manera muy positiva, particularmente Santiago, efectivamente, Estamos viendo Estación Central particularmente, y las comunas colindantes a estas comunas las estamos viendo. Sí, estamos viendo cifras un poco más altas en algunas de ellas. Todavía nos falta en varias de ellas una disminución de los casos, pero a corto plazo esas son las que nosotros vemos que tienen mejores números en este momento, que todavía nos falta un poco, pero que sí estamos viendo con una mejor con mejores números que el resto de las comunas.
Subsecretaria Daza, las residencias sanitarias han sido una herramienta que ustedes le han puesto mucha tinca en sociabilizarlo, en hacerle ver a las personas de que si no tienen dónde quedarse y hacer su cuarentena, que bueno, que vengan. Se ha ampliado mucho la red, en fin. Nunca se ha llegado a la ocupación, no sé si usted me corrige, pero en torno al 50% como mucho. Es decir, ha habido holgura ahí siempre para residencia. Pero lo interesante es que ahora ustedes lanzan un proyecto nuevo, un plan nuevo de residencias sanitarias para embarazadas y personas con discapacidad. Residencias universales, ¿por qué no nos cuenta un poco más de ese proyecto?
Sí, a ver, con respecto a las residencias sanitarias, efectivamente nosotros ya tenemos más de 10.000 cupos a lo largo de Chile. Hoy día nos hemos mantenido con alrededor de 5.300 personas en residencias sanitarias. Hay que decir que en el momento que nosotros teníamos alrededor de 7.000 casos diarios, teníamos también estos números, alrededor de 5.000 personas en residencia sanitaria. Entonces, si nosotros vemos en relación al número de casos activos, el porcentaje de personas que están aisladas en residencia sanitaria, hoy día podríamos decir que es mayor. Ahora, habiendo dicho eso, sí, efectivamente nosotros hemos ampliado el criterio de ingreso a la residencia sanitaria porque sabemos que todas las personas que no pueden hacer un aislamiento en sus casas por distintos motivos, lo ideal es que lo hagan en una residencia sanitaria. Entonces, hoy día tenemos residencia sanitaria para personas con discapacidad que cuentan con la infraestructura del punto de vista de los dormitorios, pueden entrar con un acompañante, tenemos la tecnología, la alimentación y también los profesionales de salud. Tienen que ser residencias sanitarias que tengan rampa, que tengan ascensores anchos, que tengan las puertas de la entrada son anchos. Entonces tienen que tener una serie de condiciones, sobre todo los ascensores, para poder tener personas con discapacidad, y hoy día tenemos residencias con más de 5.000 cupos para ello. Y hoy día también tenemos residencias sanitarias para personas embarazadas. ¿Y por qué? Y me han preguntado, ¿cuál es la condición de que tiene que tener una residencia sanitaria para una mujer embarazada, si es una persona que está sana? Particularmente son algunas cosas como el tamaño, que sea un tamaño amplio porque puede ingresar con otra persona. Estas residencias para embarazadas también pueden ser para mamás que han recién tenido su hijo. Entonces, tienen que tener una habitación donde pueda estar el hijo y una serie de condiciones. Y también, sobre todo, los profesionales que están ahí. Cuentan con matronas, cuentan con nutricionistas para la alimentación de la mamá y, en caso necesario, para el recién nacido. Y lo otro que es muy importante también, cuentan con apoyo psicológico, porque sabemos que estar embarazada o tener un hijo recién, estar con COVID positivo, produce ansiedad, produce angustia, produce temores. Y es por eso que el apoyo integral de las mujeres en este momento es tan importante.
Disculpe, subsecretaria Paula Daza, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Chao, chao. Que esté muy bien, gracias. 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal.